Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La 1:07 pasadicas, escuchas Mediodía en COPE y tenemos un avance informativo. Ángel García, ¿qué tal?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Ya estamos aquí otra vez.
Otro zarpazo al informativo, a ver.
Bueno, por ejemplo, te puedo contar, Juanma, que en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Zamora, que ha tenido lugar esta mañana, se ha aprobado ya el expediente de contratación para construir la nueva pista que va a sustituir a la actual, la pista BMX y Skate, en la zona de la Aldehuela. Ha considerado el equipo de gobierno que, bueno, pues tal y como está Zamora, en la situación que está y con todas las necesidades, pues que está bien gastarse alrededor de medio millón de euros en realizar una pista de Skate y BMX en la Aldehuela. Entonces, hoy, como digo, se ha aprobado ese expediente de contratación para sustituir esa pista, y estaremos pendientes porque son en torno a 5 meses los trabajos de esa construcción. Pues cuando todo avance, vaya pasando, veremos a ver cuándo se termina. En total son 477.000 euros con ese plazo de ejecución previsto de 5 meses desde la adjudicación. De momento no está adjudicado, es el siguiente paso que tiene que desarrollarse, y para que la gente de la zona lo sepa, pues que ya esa pista de skate, que ya se vendió hace meses, incluso hace algún año, pues ya por fin parece que va avanzando los plazos y que se van a destinar alrededor de medio millón de euros para esa rehabilitación de la pista. Y en cuanto al coronavirus, Juanma, tenemos balance de los últimos días. Acaba de llegar hace apenas unos instantes el correo, ¿no?, de actualización de sanidad, y bueno, pues es un descenso de casos. Son 139 positivos respecto a los 180 que había en el último intervalo de información, y la parte negativa, como siempre decimos, el prevalence llega en ese apartado de fallecidos, con 2 nuevas víctimas mortales. Recordemos que la última actualización eran 6, en este caso son 2 personas que, como siempre decimos, no sabemos si fallecen con COVID o por COVID, pero bueno, son 2 fallecidos más los que se han notificado hoy martes.
Yo recuerdo hace unos 25 años que yo tenía una medio gripe de esto que estás mal, pero vas a estar igual de mal en casa que trabajando. Entonces, yo tengo que estar muy, muy mal para no trabajar, ¿no? Entonces, me puse una mascarilla quirúrgica, normal, pues por salvaguardar a la gente con la que iba a estar. Y me llamaron de todo. Ridículo, exagerado, alarmista. Ahora yo creo que ya eso ha cambiado, ¿verdad, Ángel? Con lo que hemos vivido en estos 2 años ya ha cambiado. Pero aún así, yo, que sigo llevando con cierta frecuencia la mascarilla, ya me han hecho observaciones. Quítate la mascarilla, hombre, joder, no seas... Hay que vivir. ¿Sabes? Ya me han hecho observaciones de esa.
Sí, que cada uno haga lo que quiera. Si es que
claro, yo lo agradezco. Yo no digo, mira, yo tengo gente mayor cerca, no cuento mi vida, ¿no? Yo digo, pues gracias por tu observación. O incluso a veces he preguntado, oye, si te molesta mucho que lleve la mascarilla, si quieres me voy. Pero es increíble, ya empiezo a recibir ese mensaje, ¿no? Como alarmista. Yo... Y nada, no aprendemos, somos muy especiales.
Yo es que soy mucho de eso de vive y deja vivir, ¿no? Que es el mejor lema de todo. Ya está, deja que la gente haga lo que quiera y punto. Siempre que no afecte a los demás, siempre que no pases una línea que ya afecte al prójimo, pero es lo
no,
que...
No, pero te lo dice alguien que está fumando en una terraza, que es lo mejor de todo. Sí. ¿Sabes? No seas alarmista. Pues nada. Venga, Ángel, pues a las 2:20 te escuchamos en el informativo y a las 3:25 en el programa de deporte.
Tenemos todo rematado ya casi para esa hora. Hasta luego.
De acuerdo.
Si estás pensando en amueblar tu casa, entonces tienes que venir a Hipermueble Riego. ¿Y por qué? Porque tenemos un sinfín de novedades con las últimas tendencias de tapicería, muebles de estilo nórdico, auxiliares vintage, hasta los más pequeños detalles de decoración e iluminación. Hipermueble Riego, las mejores marcas de decoración desde 1973.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Mira, pues hoy tenemos a San Anastasio, Santa Digna y San Félix de Córdoba, los 3 de Córdoba. También tenemos que recordar a San Fortunato de Nápoles, San Metodio de Constantinopla, San Proto de Aquileia y San Rufino de Soissons.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
¿Conoces nuestro inmejorable servicio? Y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Bueno, pues se presentó ya con todo, toda la circunstancia, las ferias y fiestas de San Pedro, y queríamos que escuchaseis al pintor Antonio Pedrero, que está, es destacado, ahora escucharéis por qué, y al concejal de Juventud y Fiestas Populares, Sergio López. Hemos preparado un pequeño montaje. No esperéis que sea exhaustivo, ¿eh? Os descargáis el programa, porque como tuviésemos que contarlo todo, estábamos hasta pasado mañana.
Mi colaboración con las fiestas empieza hace 50 años, que yo componía también uno de los elementos de la comisión del año 70, que fue memorable por muchos aspectos, ¿no? Pero comienza con el Festival Flamenco hace 4 o 5 años, donde los organizadores me dijeron de hacer la 50 edición si podía hacerse el año. Entonces yo dije que sí, y una vez encargado esto, claro, se me ocurrió que yo entonces había hecho los 4 carteles, y por qué no hacerlo otra vez los 4, porque es una suerte bastante grande el tener que hacer la misma cosa los 50 años después, ¿no? Que normalmente sí, no puedes hacerlo. Y así empezó todo. El cartel flamenco está con el primero que yo hice el año 71, con el 40, que es y es una fusión de los dos. Entonces yo quería que fuera dentro de mi obra, de lo que yo había hecho, que fuera esto, una fusión de, y es lo que he resultado. El de fiestas es un cartel que yo un poco el recuerdo de aquellas gigantillas que eran maravillosas de Ramón Álvarez, que ya han desaparecido prácticamente, ¿no? Pero yo era un recuerdo con la ciudad y las fiestas, y lo que quería es que fuera un cartel muy festivo y muy colorista. La Feria del Ajo también, la Feria del Ajo, nunca se ha hecho carteles para ella, pero la verdad es que lo merece, y lo merece tanto como la cerámica. Y yo me acuerdo aquellos primeros años que era una preocupación el que tuviera el auge que tenía que tener, y lo tiene, ¿no? Popularmente es muy fuerte. Y yo puse el peromato con sus ajos correspondientes y demás, y yo creo que ha resultado un atractivo, sobre todo plástico, bastante interesante. El de cerámica es un cartel sobre un boceto mío también. Bueno, en los carteles me ha ayudado mucho mi hijo Rafael, que es diseñador gráfico, y con el ordenador y demás, que hoy es una herramienta fundamental. Y es una composición un poco singular de elementos de la cerámica. Todos estos carteles, bueno, como veis, es un compendio de lo que yo he querido hacer, y sobre todo de mi intención de colaborar con las ferias después de 50 años. Ya no está uno para trotes, pero bueno, todavía.
Nada, en vivo y en directo.
Todavía voy a decir.
Pues este año San Pedro dará comienzo el martes 21, extendiéndose hasta el día 29. Si bien, por ejemplo, la feria de día comenzará ya este fin de semana, según lo previsto, por ofrecer más días a los hosteleros, que mantendrá prácticamente las mismas ubicaciones de casetas que en anteriores años. El lunes 20 de junio, con carácter previo al inicio de las fiestas de este año, tendrá lugar en La Lóndiga, en el Salón de Actos, a las 8 de la tarde, una conferencia sobre las 50 ediciones de San Pedro, en la que participarán algunos integrantes de aquella primera comisión de fiestas, como el propio Antonio, Hermio Ramos, Dionisio Alba, y bueno, por extensión de conocimiento por su hermano, pues Fernando Primo. Expondrán un punto de vista, yo creo, muy interesante sobre cómo se forjaron aquel entonces las primeras fiestas de San Pedro y cómo llegaron a convertirse en las principales fiestas de la ciudad. Una ocasión que servirá también de recuerdo de todas estas personas, algunas de las cuales, bueno, ya no están entre nosotros, pero bueno, que servirá de recuerdo por su especial contribución a la ciudad y, bueno, creo que es justo también reconocérselo. Sabemos que es muy complicado dar satisfacción a todo el mundo, pero creo que es un programa que ofrece actividades tanto para niños, para mayores, para amantes de la fiesta, para públicos también más tranquilos y también con una variada gama de géneros musicales, abarcando desde el tradicional folclore, el jazz, el rock, el pop, hasta géneros más modernos y de actualidad como el urbano y sus mezclas. En línea con los años prepandemia y ya libres de restricciones, la ubicación de las principales actuaciones se mantiene en la Plaza Mayor, en la Plaza de la Marina y la Plaza de la Catedral, el cual este último yo creo es sin duda un marco inmejorable para determinadas actuaciones musicales y dentro de nuestro casco histórico. Abría las fiestas, como otros años, el tradicional desfile de gigantes y cabezudos, grupos tradicionales y peñas de la ciudad para recibir a la gobierna en el Puente de Piedra. Ya de vuelta en la Plaza Mayor, se procederá a la lectura de la leyenda de la gobierna y, ahora sí, ya se habrán abierto oficialmente las fiestas de San Pedro 2022 con chupinazo y lluvia de confeti. Posteriormente, la fiesta la pondrá la macrodiscoteca de Lefran en una noche en la que, después de tres años ya, podremos volver a ver el colorido de las peñas y de sus pendones en la Plaza Mayor. No obstante, algo antes, ese mismo día, a las 9:30, en la Plaza de la Catedral, podremos disfrutar de la muestra de jazz, en la que este año contaremos con una big band, Jorge Moreno más Foedus de Osas y Gatos, una actuación de jazz de unas dimensiones, al ser una big band que nunca antes habíamos tenido en San Pedro. Igualmente, este mismo día se inaugurará el Parque Infantil y Juvenil en la Marina, a partir de las 6 de la tarde, y que ya estará activo durante el resto de días festivos. Bien, pues al día siguiente, el miércoles 22 de junio, comenzamos ya con el hilo de conciertos que ya dimos a conocer hace tiempo. A las 9:30 en la Plaza Mayor dará comienzo el concierto de Queralt Lahoz, como artista invitada Lucía Gonzalo, una zamorana inscrita en la Bolsa de Jóvenes Artistas, y con posterior DJ para animar el resto de la noche, DJ Fausto. Queralt, por su parte, es una prometedora artista con raíces andaluzas, cuyo imaginario musical pasa tanto desde el bolero clásico hasta el rap de los 90, con el flamenco como principal motor. Es una de las sensaciones musicales del pasado año. De hecho, su reciente álbum Pureza ha sido escogido portada de la revista Mondo Sonoro. Y bueno, estoy seguro de que, para quien no la conozca, gustará y sorprenderá a partes iguales, tanto al público joven como a los seguidores más flamencos y que no la conozcan aún.
La confianza de miles de personas ha convertido a Kia en la marca de coches más elegida en 2022. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia del 9 al 20 de junio y descubre tú mismo por qué. Datos MSI en Península y Baleares, canal particular en turismos y 4x4 en el periodo enero-mayo 2022.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Busanauto, concesionario oficial Kia en la provincia de Zamora, o visítanos en busanauto.com.
¿Qué pasa cuando recibes un diagnóstico Alzheimer? Cuando te dicen que tú o tu familiar tiene principio de demencia. Actúa, déjanos ayudarte. Desde AFA Zamora te informamos y acompañamos en cada paso de la enfermedad, desde la prevención hasta la última fase con la unidad de estancia residencial. Estamos en Zamora y en Toro. Llámanos 980-510607.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Pero pues no sé, quizás sea una música muy tenue y muy... Es la habitual, ¿no? Que ya sabes que le gusta a nuestra amiga Elena Laguno, se la pone Jesús Blanco, pero yo no sé si es una música muy apropiada para hablar de garrapatas. Pero que estoy pensando que cómo se viera garrapata en lenguaje inclusivo, ahora que lo pienso. Elena Laguno, buenos días.
Muy buenas.
¿Cómo se dice el lenguaje inclusivo?
Me haces reír.
No, es que el lenguaje este de vuestro es muy complejo y yo ya me desperté sobresaltado en medio de la noche cuando me dijiste lo de albeitar, que es la manera culta de decir veterinario, y digo, ¿y cómo se dice el lenguaje inclusivo? Que eso no lo sabe ni Irene. O sea, y le doy vueltas y luego me obsesiono, que yo no quiero terminar en la cárcel, ¿sabes? O sea, que yo soy muy cumplidico y yo siempre digo las cosas, intento decirlas como hay que decirlas. Bueno, y al margen de bromas, al hilo del Día Mundial de la Gestión de Plagas, que fue la semana pasada, mencionamos bastantes cosas y decía, se nos queda corto, porque hay mucho que decir hablando de este tipo de insectos, y en una época como esta, que es que ya, yo no sé desde hace cuánto que ya se ven garrapatas, pero normalmente aparecían en verano, ahora ya da igual, ¿no?
Ahora ya 365 días del año, sobre todo en, bueno, pues, porque iba a decir, sobre todo en la parte de la mitad de España para abajo, pero hay que pensar que también la mitad norte, las temperaturas se han suavizado bastante, y es justo en las comunidades autónomas del norte, ¿no? Pues Navarra, el País Vasco, Asturias, Santander, los bosques de esas zonas, es donde mayor probabilidad tenemos de encontrar estas garrapatas. No garrapatas en general, porque garrapatas en general encontramos en todos los lugares, excepto en las zonas de estas glaciales donde hay un frío aterrador, en el resto hay garrapatas.
El otro día vi una cerca de Zamora que parecía una nécora pequeña.
Sí, claro. Hay distintos tipos de garrapatas, pero vamos a hablar de la enfermedad de Lyme, que se llama la gran imitadora, porque produce unos síntomas que se confunden con un montón de enfermedades diferentes, desde
ataque
cardíaco, desde fibromialgia, desde esclerosis múltiple, etcétera. Entonces, esta enfermedad de Lyme, hay casos registrados en España en los últimos 15 años, en los estudios que se han realizado desde el 2005 hasta el 2000, más o menos, 19-20, pues se han triplicado los casos de la enfermedad de Lyme a través de la picadura de estas garrapatas, no solo aquí en España, sino en el resto de los países de la Unión Europea. La garrapata que se llama Ixodes, ¿no? Hay muchísimos tipos de garrapatas, garrapatas blandas y garrapatas duras, pues esta es muy, muy pequeñita y es negra. Hace más de, allá por el 1873, si no recuerdo mal, pues un grupo de médicos se topó con una serie de pacientes que describían una serie de síntomas, y entonces dijeron que, bueno, pues una enfermedad, pero no sabían que era relacionada con las garrapatas. Un siglo después se dieron cuenta de la relación entre las garrapatas y esta enfermedad, y fue en la ciudad de Lyme, en Estados Unidos, pues la enfermedad de Lyme. 10 años después, un científico descubrió la responsable de esta enfermedad, que es una bacteria que se llama Borrelia, y se transmite, es decir, normalmente la tienen los roedores, algunos roedores, la garrapata se ancla a esos roedores, succiona la sangre junto con esa bacteria llamada Borrelia, y cuando se desprende de la garrapata y vuelve a anclarse, por ejemplo, a una persona, es ahí donde se transmite esa bacteria que va a causar esa enfermedad. Sí que es verdad que necesita la garrapata entre 36 y 48 horas para transmitir esa bacteria a través del aparato bucal y al cuerpo de la persona, es decir, entre 36 y 48 horas. Por eso es muy importante, si nosotros vamos a pasear o a hacer senderismo, llevar, como tú muchas veces has recalcado, los calcetines por encima de los pantalones, camisas blancas, terminados en puños, para que esté cerrado y sea más difícil que la garrapata entre, pero hay muchas veces que las garrapatas son muy inteligentes y se anclan por detrás de las orejas o en el cuello. Entonces, cuando nosotros regresamos de ese paseo, conviene ducharnos y la ropa lavarla con temperatura más o menos de un programa con temperaturas calientes para que se pueda morir dicha
Elena,
dichas garrapatas.
Yo ya te digo, no soy obsesivo, tengo esa suerte. Yo conozco gente que con los insectos pues se pone que no salen, prefieren no salir de la ciudad, y claro, en la ciudad tienen muchos, pero es que una garrapata la puedes encontrar en el parque, o sea, me refiero, no te tienes que ir al fin del mundo, Por supuesto, ver, cuando haces senderismo por ahí, pues claro, la pinta con los calcetines, el pantalón por dentro de los calcetines es que se tiene una pinta deplorable, pero yo prefiero eso a que me pique una garrapata.
Claro, a ver, claro. Hay muchos tipos de garrapatas. Estoy hablando de que la enfermedad de Lyme es una en concreto, pero hay muchísimos tipos de garrapatas. Todas las garrapatas tienen en común que succionan sangre, y cuando succionan sangre, ya sea de cualquier animal, está succionando sangre que pueda estar contaminada con X patógenos, desde parásitos, bacterias, hongos, virus. Y cuando esa bacteria se ancla a una persona o a nuestra mascota, le puede vincular pues esos patógenos.
Oye, hay que tener cuidado en la piscina también.
Hombre, siempre que hay una zona de vegetación, hay probabilidad, es decir, que se junte una temperatura suave, que haya vegetación y que haya humedad. Y ahí hay probabilidad de que encontremos una garrapata. Ya sabes que cuando son pequeñitas, están en la fase de ninfa, son muy, muy pequeñitas, y luego pues van creciendo. Las ninfas no tienen esa... Bueno, hay distintas etapas de ninfas que ahí sí que pueden vehicular. Sobre todo es en las etapas más... en la etapa final, ¿no? Desde que ya... es la hembra, ¿no? Sobre todo la que succiona más sangre para que alimentar a los huevos. Entonces, cuanta más sangre haya succionado, más probabilidad vale. tiene de tener.
¿Me puedes contar en un minuto, cuando ves que tienes una, cómo te la tienes que quitar? Porque cada uno dice una cosa y es como cuando te dicen que te pica una... Oh, mira, escucha, lo dejamos para otro día y lo contamos bien. Cuando te pica una medusa y dice que hay que hacerse pis. O sea, estas cosas que se dice a la gente... Entonces, con una veterinaria que te lo cuenta bien, recuérdame, aunque el próximo día me hables de otro tema, me tienes que explicar cómo se quita uno una garrapata correctamente.
Bueno, no
o sea, lo que sí sé es que no hay ni que quemarla, ni que asfixiarla, ni aceite, eso sí que lo sé.
Vale, pues no hay que... Se pone con una pincita en forma perpendicular la pinza con respecto a la piel y donde está la garrapata... Y la punta final de la pinza tiene que estar pegadita a la piel, ¿vale? ¿Para qué? Para cortar, succionar, traccionar, ese es el verbo correcto, la garrapata de forma perpendicular. ¿Por qué? Porque el aparato bucal se tiene que desprender. Si se queda, primero se puede regurgitar parte del contenido de la garrapata y por otro lado poner un... dar una reacción a la fila.
Pero el próximo día me lo cuentas bien. Y también hablamos de las medusas. Bueno, de todas, tenemos que hablar de un montón de mitos que luego es un lío todo. Y los datos son lo importante, de verdad. Elena, como siempre, un placer hablar contigo. El próximo martes charlamos, ¿vale?
Chao.
Hasta luego. Y me falta tiempo, que venga, nos despedimos ya. Que mañana mucho más en Herrera en COPE, mediodía en COPE, todo en COPE. Besicos, abrazos, adiós. COPE.es. No tardes del suelo subir.